UPV Gran Canaria. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a la mañana de COPE Gran Canaria hasta la una de la tarde. En este revistero radiofónico, ya saben, tocamos todos los palos. Hablamos de sociedad, hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de deporte, hablamos de cultura. Hoy es miércoles, avanza esta semana 12 de mayo, 19ª semana del año. Estamos ya picando el meridiano de este quinto mes de 2021. Miren, al final reina la cordura y el gobierno regional no apelará al Tribunal Supremo el toque de queda y el cierre perimetral. Y es que habría abierto un precedente muy comprometido a aquellos tribunales de justicia regionales que sí confirmaron continuar con estas restricciones. Por ahora, Comunidad Valenciana y Baleares. Además, ambas dos gobernadas por el mismo color político que el presidente de Canarias. Y uno que tiene mucha imaginación y la deja volar, pues ve a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y al Consell de Valencia, Ximo Puig, llamando a su compañero de partido, Ángel Víctor Torres, y comunicarle, cuidado con lo que vas a hacer, porque si el Tribunal Supremo falla en contra de continuar o de cerrar, de acabar con los toques de queda y el cierre perimetral, a ver qué hacemos nosotros. Y es que desde el punto de vista estrictamente jurídico, una decisión del alto tribunal no tiene por qué afectar a la resolución de los tribunales superiores de justicia, pero la doctrina del Supremo será la fundamentación jurídica que empleen las regiones para aplicar o no aplicar las medidas. Y esto ya son palabras mayores, porque tumbaría el pronunciamiento de Valencia y Baleares. Por otra parte, fíjense el dilema en el que han metido a las comunidades, el gobierno central, que otra sala regional, y así es como están las cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas, porque considera que está ligada al toque de queda, que también eliminó. ¿Y esto se podría implantar en Canarias? ¿Y si los hoteleros denuncian esta situación? A ver si va a ser verdad eso de que los políticos realmente no son necesarios porque crean problemas que sin ellos no existiría. Hoy se celebra el Día de la Enfermería. Queremos visibilizarlo. Nos vamos a ir a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Insular de Gran Canaria, pero también a un centro de salud para saber lo que se respira, cómo se vive ahí, cuál es el trabajo que realizan. Adiós al toque de queda, nos preguntamos, hola a los botellones. El Ayuntamiento capitalino debe reforzar la seguridad, sobre todo en los fines de semana. ¿Qué dispositivo tiene? Se lo preguntaremos al concejal competente en esta materia, Josué Íñiguez. Nuevo paso en este caso de gigante, ¿eh? En la carretera de la aldea ya está el túnel de Guiguillo acabado, incluso antes de tiempo. Queda menos para evitar ese temido macizo de Fane, que hablaremos con el Foro Roque Aldeano. ¿Qué ocurre en el Plan General de San Lázaro? Ojo, porque el Partido Popular denuncia trato a favor en este proyecto hacia un particular. Hablaremos con Ángel Sabroso, el viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento capitalino. Como saben, también tendremos nuestro espacio dedicado a saber qué es lo que opinan, cuál es la visión que tienen los jóvenes, los millennials, como cada miércoles, a partir de las 2:05 o 2:10, sobre asuntos relacionados con la actualidad. También vamos a hablar hoy con Tino Armas, de miplayadelascanteras.com. Las Palmas de Gran Canaria, de las playas que tenemos, solamente una ha conservado la bandera azul, y esta es la playa de Las Canteras. Y de paso también hablaremos de lo que ha denunciado en redes de botellones en la arena de la playa. Y vamos a finalizar el programa visibilizando el mal momento que están pasando las ONGs de ayuda a las personas más desfavorecidas. ¿Cómo ha aumentado las personas que piden ayuda a estas organizaciones no gubernamentales? Estaremos en Chamán. Bueno, pues todo esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Julia Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Encantado como siempre. Vamos a poner todos los datos en orden. Actualizamos la información. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, se ha mostrado molesto con los comportamientos que se han visto en otras comunidades autónomas ante el fin del estado de alarma. Considera que el gobierno de Canarias debe pedir el toque de queda aunque el Supremo no lo apoye.
Pero yo creo que sí, que efectivamente, yo creo que...
hay que pedirlo.
Bueno, yo creo que habría que pedirlo y luego, bueno, pues si no lo deniega, yo creo que está legítimamente el gobierno de Canarias... expresando, ¿no?, una inquietud y, por lo tanto, una búsqueda de soluciones y de alternativas a lo que está pasando. Yo lo pediría y a mí me parece que en estos momentos deberíamos insistir en el toque.
Morales también ha alertado de la falta de efectivos policiales que hay en las islas. Dice que hay muchos municipios del archipiélago que no cuentan con suficientes agentes para evitar aglomeraciones o para hacer frente a los botellones que se vivieron en algunas ciudades españolas durante el fin de semana.
Ahora bien, ¿hay medios suficientes en Canarias, policía Canaria, Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, para hacer frente a botellones como los que vimos en muchas plazas públicas de España este último fin de semana? Pues yo creo que no, porque lo hemos visto en situaciones anteriores cuando se han relajado las normas, ¿no?
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha administrado 762.557 dosis de vacunas contra la COVID de las 887.010 recibidas, lo que supone un 85,97% del total.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Vamos a echar un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias las capitales, refuerzan sus policías ante un fin de semana de botellón. También Canarias da por perdido el toque de queda en el Supremo y prioriza el cierre perimetral a nivel nacional. Casado a Sánchez se le está poniendo cara de zapatero. En economía, Nadia Calviño, la competencia fiscal a la baja es irresponsable y empobrece a todos. O en Las Palmas de Gran Canaria, Urbanismo amplía la ordenanza para mantener las terrazas express. En Canarias 7, por su parte, Última Hora, pleno sobre la reactivación de la actividad turística. Además, el brote del gimnasio de Arrecife obliga a un cribado masivo de 2.700 personas. Si tiene más de 60 años, vive en Gran Canaria o Tenerife, acuda a los centros este fin de semana o Sánchez anuncia la recuperación y asegura que agotará la legislatura. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente, cuando den las 11:30. Vamos ahora con la página deportiva. Toda la información del deporte en este avance de lo que pueden escuchar ustedes a partir de las 2 de la tarde con David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En la página de deportes tenemos que empezar hablando del Club Baloncesto Gran Canaria. A partir de las 5:30 de la tarde en Bilbao ante el Retabet juega la 34ª fecha ante penúltima de la Liga Endesa, en un partido en el que los de Porfi Fisac apuran sus opciones de cerrar con éxito esta fase de la competición, buscando un puesto en el playoff por el título, aunque esté bastante complicado después de la derrota ante Andorra el pasado fin de semana. En el mundo del fútbol, la Unión Deportiva prepara su compromiso ante el Real Zaragoza el próximo fin de semana. Ojo, que luego comparecerá Sergio Ruiz, futbolista notable a lo largo de la temporada y que podrá dar algunas de las claves sobre su futuro en el conjunto amarillo. Y para cerrar, hablamos de voleibol, porque el Guaguas Las Palmas se ha reforzado con la incorporación de Yadrien Escobar, uno de los mejores jugadores del mundo, el cubano, que viene para reforzar una plantilla dispuesta al próximo año no solo a revalidar su título en Liga y en Copa, sino a hacer un gran papel en la Champions, en competición continental.
Realmente, para conseguirlo todo, te escucharemos a partir de las 2 de la tarde, David. Marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, ¿algo que contar, algo que destacar, Cande?
Sí, así es. A esta hora los incidentes más graves están relacionados con accidentes de tráfico en la isla de Tenerife. Sobre las 9, un vehículo volcó cuando circulaba por la carretera de Tenerife 657 en el municipio de Arona y un menor salió despedido del interior del habitáculo resultando herido de carácter moderado. Allí, tras ser asistido por el personal del Servicio de Urgencias Canarias, fue trasladado al hospital junto a otro afectado que presentaba lesiones de carácter leve. Además, varios vehículos colisionaron en la autopista Tenerife 5, sentido Santa Cruz, a su paso por el municipio de La Laguna, donde una mujer resultó herida de carácter leve y se registraron importantes retenciones en la vía.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Siempre sobre esta hora nos vamos al Twitter. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, continúan algunas noticias a nivel internacional. Suman al menos 30 muertos mientras escala la violencia entre fuerzas de Israel y Palestina. Muy comentado esto en la red social. Además, como no, después de este año de pandemia que llevamos, se celebra hoy el Día Internacional de la Enfermera y se convierte en tendencia en la red social. Son muchos los que recuerdan la importante labor de este sector profesional que ha dado todo también desde que llegó la COVID. Nos sumamos desde aquí a las felicitaciones. En sanidad también Janssen, la Comisión de Salud Pública autorizó la aplicación de la vacuna de Janssen y sanidad y comunidades han acordado vacunar con esta a menores de 60 y personas vulnerables. Como siempre, también entre las tendencias destacadas, el feliz miércoles, esta vez a mitad de semana.
Feliz miércoles también para ti. Por cierto, que Estados Unidos ha autorizado la vacuna Pfizer para menores de 12 a 15 años. Ya saben que aquí en Europa pues administra a partir de los 16 años. Esto es una posibilidad para que se amplíe también en la Unión Europea ese target de edad. Son las 11 y cuarto, nos queda el tiempo. ¿Qué quieren que les diga? Se nota algo de fresquito aquí en Las Palmas de Gran Canaria, es decir, tenemos una temperatura bastante agradable, ya llegará el calor, ya nos quejaremos del calor y vamos a ver si llueve, que eso sería ya fantástico, maravilloso en la capital, pero sobre todo en medianías y en zonas altas para evitar esos temidos incendios, porque ya estuvimos hablando, no sé si lo recuerdan, con el responsable, el director de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria, nos decía que haya llovido en invierno muy bien, fantástico, pero todo esto se convierte en vegetación, más vegetación, y también en combustible si se seca y no llueve en primavera o en lo que queda de verano, ¿verdad? Que moje un poquito nuestro campo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 18 grados. Empezamos a subir, 16 en la Vega de San Mateo, 15 en Tejeda, ya en el sur de Gran Canaria lo que toca, algo más de calorcito, pero no tanto, ¿eh? 21 en Playa del Inglés, y si usted tiene la enorme fortuna de estar de vacaciones en la Playa del Papagayo, en Yaiza, Lanzarote, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos en el norte y en el este, mientras que en el resto de zonas predominan los cielos poco nubosos. Ya por la tarde quedará ambiente soleado en general con algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios con una máxima prevista que rondará los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, seguirá soplando en régimen de alisios con intervalos fuertes, sobre todo en las vertientes sudeste y noroeste, especialmente durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy se celebra el Día de la Enfermería y nosotros queremos visibilizar una vez más, porque todo hay que decirlo, se ha reconocido muchísimo esta labor con la pandemia. Ya no salimos a las 7 de la tarde a aplaudir, pero tampoco hace falta. Seguimos, insisto, poniendo en valor y reconociendo el gran, impagable, enorme trabajo que hacen estos profesionales. Vamos a saludar a Nerea Illarregui y nos vamos hasta la UCI del Hospital Insular de Gran Canaria. Hola Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Oye, muchísimas gracias a ti por atendernos. Oye, ¿notas en la calle que a tenor de esta pandemia, digamos que se ha reconocido un poco más la labor algo invisible que hacían ustedes en los centros de salud, Nerea?
Sí, este año ha supuesto un antes y un después en el reconocimiento. Es verdad que si no nos toca pasar por un hospital o por un centro de salud o una enfermedad, apenas sabemos de qué va la enfermería. No sabemos qué trabajo realiza la enfermería, a no ser que tengamos que necesitarla.
Claro,
pero
claro.
Este año sí es verdad que ha cambiado mucho y bueno, en principio ya se valora muchísimo más todo este esfuerzo, que ha sido un esfuerzo titánico y que lo sigue siendo.
Desde luego que sí. Y tú además, Nerea, permíteme tutearte, estás en el lugar quizás más sensible, ¿no? Por todo lo que se puede pasar, teniendo en cuenta, en fin, la pandemia que tenemos, que es en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Me imagino que habrás visto de todo, Nerea, ahí, ¿no?
Sí, aquí hemos llevado un año muy duro, lo seguimos teniendo, es muy duro, porque aquí vienen los pacientes que están más graves.
Claro.
Entonces vienen pacientes muy asustados, muy nerviosos, y que prácticamente desde que entran necesitan asistencia pues de críticos, ¿vale? Ventilación mecánica, asistencia hemodinámica. Entonces, sí es verdad que aquí se han vivido situaciones dramáticas y que ahora mismo estamos dándolo todo para que se recuperen cuanto antes medicación, tratamiento nuevo y cuidados nuevos que nosotros estamos brindando con toda la con todo nuestro cariño y buen hacer, sí.
Y además también como psicólogos, ¿no? Porque hemos hablado con otros enfermeros, otras enfermeras, y nos dicen que en muchas ocasiones ustedes se ponen en contacto también con los familiares, porque evidentemente con las restricciones no siempre pueden visitarlo para decir un poco cómo están, ¿no?
Y nosotros aquí, para empezar, el paciente viene con mucho miedo, ¿vale? Cuando se le informa de que necesita una intubación y que puede ser que pase mucho tiempo sedado, a ellos muchos entran en pánico, ¿de acuerdo? Eso la gente de la calle tiene que saber que, bueno, es importante, sobre todo porque siente mucho miedo. Nosotros tenemos que transmitirle que vamos a darlo todo, vamos a ir a por todas y que claro, pero ese espacio en el que se plantean, ¡ay, Dios mío! Esto ya es grave, esto es un problema. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que darlo todo para tranquilizarlo. Y sobre todo cuando se despiertan, volverlos de nuevo a conectar con su familia.
Claro, cuando se despiertan, esto es curioso, ¿no? Cuando se despiertan, estos pacientes que dicen, ¿saben dónde están? ¿Un poco cómo lo tranquilizan ustedes? ¿Qué es lo que pasa en ese momento, Nerea?
Bueno, esos momentos son muy duros porque para empezar todavía están bajo efectos de mucha medicación. Son drogas que tienen efectos, pues a lo mejor tienen alucinaciones o tienen cuadros confusionales o están muy agitados. Entonces sí es verdad que hay un espacio de tiempo que lo pasan mal hasta que son conscientes y bueno, ya empieza el proceso de despertar y bueno.
Oye, como anécdota, disculpa Nerea, como anécdota, cuéntame algo que te haya llamado la atención de un paciente que se ha despertado, no sé, ha reaccionado de una forma determinada.
Bueno, es que aquí hay un rango para todos, hay pacientes muy conscientes que desde que abren los ojos tú les explicas y con el tubo sin poder hablar ni decir nada, te asiente con la cabeza y entonces colaboran mucho. Y es verdad que hay otros que cuesta muchísimo que vuelvan a... Que como decimos nosotros, que aterricen un poquito, ¿vale? Hasta que conseguimos buscar ese punto para que estén confortables.
Pero ¿tienes alguna historia que recuerdes y que cuentes también con tus compañeros, no sé, en tu círculo de amistad, y un poco nos sirva también como ilustración de un poco lo que estás diciendo?
Claro, aquí a veces los pacientes se despiertan y se despiertan muy agitados, muy nerviosos, y estamos con ellos muchísimo tiempo intentando, o nos avisamos, mira a ver si tú lo entiendes, porque claro, con el tubo en la boca o con una traqueostomía no pueden hablar,
claro,
y están súper apurados, y nosotros intentando, a ver, y a lo mejor lo que están preguntando es que si alguien le ha puesto de beber a los perros o a comer a los perros, y tú dices, ay Dios mío, que llevamos aquí una hora intentando para que estuviese tranquilo, porque a veces la vida de cada uno tiene sus prioridades y sus preocupaciones. Entonces es verdad que tú dices, ¿en serio que lo que me estás preguntando es si alguien le ha puesto de comer después de 25 días aquí, sabes? Pero claro, eso es
tremendo. Hay las plantitas que se me mueren, que nadie le ha echado agua.
Exacto. Bien, pues eso es para todos, somos personas personas, humanos, todos somos distintos individuos con nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones.
Nerea, una tragicomedia lo que me estás contando, porque claro, en esta ocasión ustedes se ríen, ¿no? Porque al fin y al cabo la verdad es que es simpático lo que nos acabas de decir, pero también pasan por momentos muy duros, ¿no? Muy complicados, ¿no? De ver cómo evidentemente fallecen, ¿no? Lamentablemente. No sé si tienes algún caso de especial relevancia que te haya tocado sensiblemente la fibra, que todavía te acuerdes de él. ¿Tienes alguno y nos lo puedes contar,
Nerea? Aquí nos pasa, a nosotros nos pasa una cosa muy curiosa. Somos, nos hemos hecho bastante fuertes, ¿vale? A la hora de afrontar la muerte con el usuario en la cama. Depende. Es verdad que nosotros estamos con adultos, pero a veces nos viene gente más jovencita. Y cuando se muere alguien más joven, nos toca más la batata, pero en realidad no todo el que fallece aquí nos causa mucho dolor, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo cuando gente que sabemos que ha sufrido mucho. Así anécdotas no te puedo, pero sí es verdad que a nosotros ver a los pacientes con sus familiares, cómo se despiden, amigos, eso hay que verlo porque se nos rompe un poquito del alma a todos los que estamos aquí. Entonces sí es verdad que la despedida es difícil y bueno, pero claro, tenemos que hacer un poquito de el caparazón sin ser insensibles, porque no podemos ser insensibles aquí.
Nerea, la despedida a un joven, ¿no? Eso debe ser tremendo, porque a mí me acaba una persona mayor, hombre, es difícil, es duro, ¿verdad? Muy complicado de digerir, no cabe la menor duda. Pero cuando es un joven que le queda toda una vida por delante, pues aguantar eso es muy complicado, ¿eh?
Es muy complicado, pero bueno, ya te digo, nosotros aquí tenemos a veces nuestras estrategias, pues lo hablamos más o decimos la rabia que nos da y tal, y hemos tenido en este año de pandemia a nuestra disposición del personal también apoyo psicológico, ¿vale? Porque ha sido muy duro, sí.
¿Y algún familiar, Nerea, no tuyo, sino de algún compañero que haya estado también ingresado en la unidad de cuidados intensivos y que eso también quizás que no duele bastante, no solamente porque es una persona, sino porque te pilla más de cerca un familiar? Eso ha pasado también, ha ocurrido.
Sí, nosotros aquí, esta isla es muy pequeña y aquí entra siempre, además también hay que decir que durante este año hemos sido, yo digo, hay una figura que se llama enfermera de enlace, ¿vale? Que es una figura que está, es muy importante y forma parte del sistema, ¿de acuerdo? Nosotros aquí bromeamos diciendo que somos enfermeras de enlace también, porque nosotros ayudamos mucho a dar información, cuidado, que no es información personal, sino a lo mejor fulanito, dile a menganito que lo queremos, ¿vale? Entonces siempre estamos con esta ida y venida de mensajes. Dile a no sé quién que estamos aquí, que nos acordamos mucho. Yo he ido a planta a un paciente que no me toca de nada, pero como es conocido de otro, pregúntale, cómo no nos dejan pasar por el COVID, pregúntale si necesita zapatillas, pasta de dientes, un pijama. Y uno va y dice, mira, yo soy no sé quién, vengo de parte de no sé quién, que todos te quieren, que si necesitas. Ha sido un año, pero de un esfuerzo increíble.
Entiendo. Y ya para acabar, también está la parte fantástica, amable, cuando alguien abandona la UCI, ¿no? Y lo espera toda su familia, ¿no? En ese momento que se le ponen los vellos como escarpias, que te emocionas incluso, que aplaudes y demás. Eso también lo viven ustedes.
Sí. Aquí han venido pacientes acompañados de sus familiares para agradecer y nosotros salimos todos como si hubiese venido el carrito de los helados. Salimos todos porque nos encanta ese feedback de estoy bien, ya me encuentro mejor. Entonces salimos todos y decimos, ay, pues te acuerdas cuando estaba, te acuerdas. Y nos encanta ver que salen, nos encanta. Esta unidad de cuidados intensivos es una unidad para que la gente salga, para que se recupere.
¿Y algún paciente te ha dicho algo, a ti o a alguna de tus compañeras, que merezca la pena contarlo una vez que ha abandonado la UCI?
Bueno, el reconocimiento, nosotros también disponemos de un tablón donde la gente pues nos escribe notas o nos dice, y si es verdad, que es muy bonito. Nos alimenta a todos cuando nos dicen, aquí he encontrado un apoyo, unos ángeles que me han cuidado. Eso es muy bonito porque viene hacer el reconocimiento, que es este día de Internacional de la Enfermería. A mí me gustaría decir, a lo mejor me paso un poco del tiempo, pero me gustaría decir que hacemos nuestra labor con muchísimo cariño, con muchísimo esfuerzo, pero que también pedimos que la gente se cuide, que se cuiden mucho, porque si no se cuidan, los tenemos que cuidar nosotras, y aunque lo hacemos con el mayor de los cariños, es distinto. También queremos decir que somos una profesión que se nos está reconociendo, pero todavía cuesta mucho, sobre todo a nivel laboral, a nivel de contrataciones, a nivel de equiparaciones, todavía hay que construir demasiado. Entonces, sí, estamos reconocidas, pero falta todavía, falta mucho.
Nerea, algún día te voy a decir que nos leas alguna de esas notas que te han puesto ustedes los pacientes que han salido de ahí.
Encantada, cuando quieras.
¿Hay alguna? ¿Tienes alguna ahí en la cabeza? O...
Me he venido, no estoy en el office donde tenemos el tablón, pero tenemos infinidad de placas. No puedo decir, pero también hay muchos extranjeros, ¿eh? Uh-huh. Piensa que aquí el Hospital Insular es referencia del sur, vienen extranjeros, y los extranjeros mandan también notas de agradecimiento. Aquí se han vivido, sobre todo en pandemia, se han vivido situaciones muy difíciles. Hemos tenido partos aquí en pacientes y mujeres COVID. Entonces, imagínate todo lo bueno que nos llega cuando las cosas salen bien, y cuando salen mal también, ¿eh? Porque hay mucha gente que te agradece que aunque el resultado o el fin no haya sido el que todos queríamos, pues también te agradecen que te hayas esforzado tanto.
Nerea, muchísimas gracias por atendernos. Te envío un abrazo muy fuerte y muchas felicidades por tu labor.
Muchísimas gracias también por darnos voz y encantada.
Vamos al centro. Gracias a ti, Nerea. Vamos al centro de salud de Cuevas Torres. No, hola, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Patricia, buenos días.
Ay, Patricia, estaba pensando yo en Natalia. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, por cierto, tú además pones vacunas incluso, ¿no? Es decir, hemos hablado con Nerea, cuidados intensivos, tú pones vacunas para curar ya definitivamente a la gente del COVID, ¿no? Eso también debe ser fantástico, y debes vivir también momentos maravillosos, ¿no? Increíbles.
La verdad es que es muy gratificante, no solo cuando vas a los domicilios de esas personas que pues son muy mayores y están en atención domiciliaria, sino ahora que los pacientes acuden al centro. La verdad es que vienen con mucha ilusión, con muchos nervios, también con muchos miedos. Los medios de comunicación transmiten mucha información y ellos muchas veces pues no la saben digerir toda, entonces vienen también con dudas y con...
Claro, claro. Y Patricia, te dicen, ya estoy curado, ¿no? Ya puedo abrazar a mis...
Ya puedo salir, o tengo a mi hija en Fuerteventura, ya puedo viajar. Están todos como con muchas ganas de mucha gente aquí que tiene pues familia en otras islas, pues ya tener sus dosis puestas para poder coger un avión y ir a ver a sus familiares que hace muchos meses que no ven.
Bueno, muy bien, Patricia.
De todas formas, lo que siempre les decimos, está vacunado, pero hay que seguir teniendo la misma precaución. El bichito está ahí y hay que tener cuidado, mascarilla, distancia, higiene.
Desde luego que sí. Oye, Patricia, además tú también quieres reivindicar, ¿no? Desde todos los puntos de vista, la importancia que tiene, la labor que hacen, y sobre todo, cómo están un poco desatendidos por parte de la administración, ¿no?
Yo me apunto a lo que estaba diciendo mi compañera Nerea, creo que se llamaba, en que en este día, o sea, se nos reconoce, estamos por la población, pero sí es cierto que estamos un poquito dejadas. Este año tenemos el tema de la famosa OPE que está judicializada, que no sabemos cuándo va a salir. Esta administración, la verdad, que a nivel sanitario en 19 años, dos OPE, es que, vamos, hay tremendo. Mucha precariedad laboral, muchos compañeros que no pueden hacer una organización de su día a día porque no sabes dónde vas a trabajar hoy o si te van a llamar. También estamos reivindicando pues nuestra correcta posición en la categoría profesional. Compañeros, pensamos que ya somos pues A1 y que se nos merecemos ese reconocimiento, y además encima este año, en el caso de las enfermeras de atención primaria, las que trabajamos en los centros de salud, llevamos 11 años esperando por un examen para equipararnos y ser especialistas en enfermería familiar y comunitaria. Pues con el año que llevamos y las vacunas, el ministerio se le ha ocurrido que este año en octubre es buen momento para que nos sentemos todos a estudiar ahora y vayamos a
ayudar. Claro, como no tienen nada que hacer en los centros de salud, pues a estudiar, ¿no?
Claro, ¿sabes? Ahora en veranito, en vez de intentar descansar un poco y si la gente se vacuna ir a la playa, pues no, a estudiar porque en octubre viene ese examen. Entonces, es un poco una locura, y más cuando estamos dando el 100%, porque en el caso de las vacunas, una cosa que sí me gustaría transmitir claro es que, por favor, si tienen cita, vayan a vacunarse, porque las vacunas hay que prepararlas, vienen en varias dosis. Si tú no acudes, nosotros nos volvemos locos tirando de listas para que la gente venga a vacunarse. El otro día mismo nos faltaban dos dosis, llamamos por teléfono y una señora estaba haciendo la pedicura y vino corriendo con un pie hecho y pintado y el otro no, a ponerse la vacuna, porque la gente quiere vacunarse. Entonces, si por hecho por vete surge algo, por favor dilo, porque esa vacuna va para otra persona y tenemos que buscar a esa persona y que venga. Entonces,
Oye, es muy importante lo que nos estás diciendo, Patricia, desde luego que sí. Pero ¿esto quiere decir que se pueden perder dosis? ¿Se pierden o no? ¿O se aprovecha?
No, vamos, 100% se aprovechan. Para eso está la labor enfermera. Nosotros, por ejemplo, esta tarde nos ponemos a poner vacunas y vamos llamando a los pacientes recordándoles, acuérdate, tiene dosis. Es decir, es que es una labor que está ahí y a lo mejor te llama un paciente o llamas y dices, ay, pues no puedo ir por no sé qué. Pues entonces tiras de una lista y vas buscando personas que están en los listados que manejamos para vacunación, para que acudan a vacunarse. Es un trabajo, vamos, como es imposible, no podemos tirar dosis, es de locos. Por eso es súper importante, todos tenemos nuestra vida, no surgen circunstancias. Si no vas a acudir, por favor avísanos, porque hay que buscar a otra persona.
Y eso suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir bastante, incluso más de lo que nos gustaría, ¿no? Gente que tiene hora pero que no va.
La verdad es que con los rangos que estamos vacunando en los centros de salud, que estamos vacunando por edades, la verdad es que la gente es bastante, bastante cumplidora. Lo que pasa es que es cierto que te surge una cosa, a todos nos pasa, que es imposible. O te pones mala, o se te pone mal un nieto y lo tienes tú, o lo que sea. Entonces, vale, no pasa nada, avísame, porque tenemos que buscar a otra persona.
Vale, tienes que buscar a otra persona de forma inmediata, y a esa que tenía la hora, ¿se le traslada a otro día o un poco?
Claro, se le traslada a otro día, pero hay que buscar, como te digo, en el caso del otro día, una señora que estaba frita por vacunarse, la llamo, sí, ya voy, y dejó lo que estaba haciendo, en este caso, pues, la pedicura. Otra dice, espera tu momento, nos pasó también el otro día, que llamo a una vecina para que se quede con mis nietos, y la señora vivía a 3 calles del centro de salud y vino a vacunarse, ¿sabes qué? Pero es eso, es buscar, es estar ahí, entonces, por eso es súper importante, si tienes cita, hay que acudir.
Patricia, lo de la mujer que tenía la pedicura hecha, la verdad que es fantástico. ¿Tienes otra anécdota así, de estas características?
Vamos, otra señora que teníamos el otro día, llamamos a su marido y que le tocaba vacunarse y dice, ay, pues espera tu momento, porque no está, está en casa del primo que está a 2 calles. Pues nada, a los 10 minutos la llamo, señora, ya localizó a su marido. Y dice, espérate, que me estoy vistiendo, que lo voy a buscar. A la señora con su móvil salió a la calle, ¿vale? Estamos hablando de gente de 75, 80 años, a buscar al marido que estaba tres calles más allá con el primo, y lo localizó, y el señor vino corriendo a las 8 menos 10. ¿Sabes? Cosas así todos los días, pero claro, por eso, por si te falla alguien, siempre tienes que tener un recurso.
Patricia, muchísimas gracias por atendernos, te envío un fuerte abrazo y felicidades. Igualmente. Por la labor que hace.
Gracias a ti.
Hoy es el Día de la Enfermería y queríamos, pues, hablar con ellos, ¿verdad? Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Josué Iñiguez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento Capitalino. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues no hay toque de queda, por lo tanto entiendo que, ya me corrige si me equivoco, concejal, que habrá que hacer un dispositivo especial para evitar botellones, masificaciones, sobre todo durante el fin de semana. No sé si lo ha previsto el ayuntamiento, entiendo que sí.
Sí, realmente retomamos los dispositivos que ya estuvieron funcionando hasta diciembre, porque recordemos que hasta diciembre no hubo toque de queda y conseguimos controlar la pandemia. Por lo tanto, este cambio normativo tampoco debería suponer una gran diferencia a la hora de la contención de la pandemia, en tanto en cuanto, pues, si la ciudadanía, como ha venido siendo hasta ahora, mayoritariamente cumple con los dispositivos policiales que entonces se dispusieron, se volverán a disponer para controlar básicamente el botellón. A lo largo del verano conseguimos casi aplacarlo por completo. Tenemos la suerte que el botellón, el rastro que deja a través después del Servicio Municipal de Limpieza, nos va dando las pistas de qué se nos puede estar escapando. En esos momentos casi lo dejamos a cero y ahora retomamos esos operativos que con el toque de queda se habían dejado de lado porque no se podía hacer en la calle.
¿Sabemos cuantificar aproximadamente cuántos policías van a estar patrullando, el aumento de agentes que vamos a tener en la capital precisamente para evitar estos problemas de botellones y demás, concejal?
Pues reforzaremos básicamente el BOIA, la unidad especial, y luego lo que sigue habrá que reordenar el trabajo policial, porque como a lo largo de la noche no había ciudadanía en la calle, pues los horarios de los policías se habían ido modificando a esa nueva realidad, y ahora con este cambio pues modificaremos para tener más dispositivos en la calle. Lo que también vamos a incluir es el dron, que ya en esas noches de verano-otoño resultó de mucha utilidad para contener, como decía, los botellones. Repetimos ese, por el éxito que tuvimos en ese momento, vamos a repetir ese dispositivo.
¿Se pedirán horas extras a los policías locales, concejal?
O este fin de semana, previsiblemente sí, un refuerzo, y luego iremos viendo cómo evoluciona. Yo espero, sinceramente, que como hasta ahora ha sido, no tengamos esas imágenes en Puerto Rosa, como hemos visto en Madrid principalmente, no las tengamos en la zona de Gran Canaria. Los ciudadanos de la zona de Gran Canaria han cumplido mayoritariamente con estas normas de seguridad básica sobre nuestra salud y nuestra propia economía, y no tiene por qué ser distinto ahora. Por si acaso, este fin de semana vamos a reforzar, vamos a hacer estos cambios que les estoy diciendo, y estaremos ojo a visor. Yo espero de verdad que no tenga que ir a más.
Por ahora no ha pasado nada, ¿no? En estas dos noches sin toque de queda, ¿algo significativo, concejal?
Nada, nada, absolutamente. O sea, dentro de la normalidad, siempre hay algún rezagado, pero se venía siendo dentro de esta normalidad pandémica, digamos, tanto el fin de semana pasado como estos días, se han discurrido dentro de esa normalidad.
Sobre control, sobre dispositivo de seguridad, hemos hablado esta mañana con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Escuche lo que nos decía, concejal.
Ahora bien, ¿hay medio suficiente en Canarias de policía canaria, policía nacional, guardia civil, policías locales, para hacer frente a botellones como los que vimos en muchas plazas públicas de España este último fin de semana? Pues yo creo que no, porque lo hemos visto en situaciones anteriores cuando se han relajado las normas, ¿no?
Si hay un botellón de esas características, ¿tendremos problemas aquí en la capital, concejal?
Yo espero que no, sinceramente. Esta situación no es nueva. Es verdad que ahora vivimos una sociedad que se nos olvida inmediatamente el minuto que pasó justo antes. Pero esta situación no es nueva. Todo el verano y todo el otoño estuvimos sin toque de queda y conseguimos contener la segunda ola del virus, mantener incluso niveles de restricciones más bajos sin toque de queda. Ahora lo que hay que hacer es volver a retomar ese trabajo que adelantamos. Y lo recuerdan que lo hablamos también en nuestra emisora. Empezamos por una veintena, treintena de puntos de control de botellón, lo llevamos hasta 80, mapeando la ciudad. Todo ese trabajo ya está hecho, y no es una cuestión solo de la zona de Gran Canaria, lo han hecho las policías locales, policía nacional, a lo largo de toda la geografía de Canarias, y fuimos capaces de controlarlo. No tiene por qué ser hoy distinto. Es verdad que ahora, este fin de semana sobre todo, parece que al estar tanto en los medios, está como marcado en rojo en el calendario, porque parece que hemos ganado un poco más de libertad o de capacidad de acción, pero nada distinto a lo que ya tuvimos. Por lo tanto, vamos a ver, a reforzar este fin de semana, ver cómo se comporta la ciudad, dónde están los posibles incumplidores y si los hay efectivamente, contenerlos y viendo cómo va desarrollándose la situación. Si hace falta, porque estamos en una situación, esa es más nebulosa, como visto en Madrid, de meter más refuerzo policial, pues será para contener el virus. Aquí se trata de hacer comprender que al final es el comportamiento individual, la responsabilidad de cada uno, lo que va a hacer que consigamos estos meses que nos quedan, donde sean 100 días para la inmunidad de rebaño, pues lo estamos acariciando ya con los dedos, pues no estropearlo al final.
Sí, así es, de luego que sí. Concejal, si le parece bien, hablamos la semana que viene, a ver qué te ha ido el fin de semana. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul. Y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa. Creando pasiones.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Atención, Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once cuarenta nosotros seguimos avanzando. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria y Obras Públicas ha finalizado la excavación del primero de los 8 túneles de la segunda fase de la carretera de la Aldea, el túnel de Guiguillo. Vamos a hablar precisamente con uno de los portavoces del foro Roque Aldeano, Rafael Ramos. Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Contento, lógicamente.
Y además parece que vamos a velocidad de crucero, ¿no? Porque incluso mucho antes del horario previsto, del horario de la fecha prevista, ¿verdad?
Sí, nosotros que estamos preocupados por los retrasos cuando uh-huh. No salían las obras de los polvorines y los problemas con el COVID, pues se han puesto las pilas y es verdad que este mismo túnel de Guguillo de 600 metros, que en principio estaba previsto para final de este mes, pues se ha avanzado ya casi 20 días. Y entonces, lógicamente, esto es una alegría porque los aldeanos estamos y los usuarios de la carretera estamos muy contentos por ver cómo avanzan a buen ritmo las obras.
Uh-huh. ¿Quieres que no? Eso es un paso de gigante. ¿Esto quiere decir que se va a adelantar, evitar el pasar por el Roque o el macizo de Faneque, que al fin y al cabo es uno de los grandes objetivos que tiene el foro Roque Aldeano?
Sí, pues nosotros entendemos que ahí diariamente hace unas 4 o 6 voladuras. Si ahora han terminado ya con Guguillo, pues ahora supongo yo que calculamos de que estas voladuras serán todas en las cuatro bocas de los túneles de Faneque. Téngase en cuenta que los túneles de Faneque cada uno mide 2.000 metros aproximadamente y está hecho un 45%. Nosotros calculamos, en principio se decía que Faneque estaría todo perforado en diciembre, pero nosotros jugando y con informes que tenemos de gente que trabaja allí, posiblemente a lo mejor esto se adelante a lo mejor a octubre y entonces pues ya el resto de la terminación de Faneque esté para los primeros meses de enero, y eso nos va a permitir, pues lo que decías tú, no tener que transitar por esa zona tan peligrosa de Faneque, que es transitar a cielo abierto y expuestos a los desprendimientos que ya saben que ocurren con frecuencia en esas zonas.
Pues vamos a ver si se consigue, porque quieras que no, el hecho de adelantarse tanto en esta voladura, tener ya el primero de los 8 túneles realizados, pues insistimos, es un paso realmente importante para ese gran objetivo. El objetivo final es tener toda la carretera de la Aldea, pero para eso quedan como 3 o 4 años, ¿no? Eso es muy a largo plazo.
Eso es hasta el 2025, pero nosotros, hay una cosa que nos preocupa ahora, que es estos dos túneles, el de Faneque y el de Guguillo, van unidos por un viaducto, que es el viaducto que atraviesa el barranco del Risco. ¿Qué pasa? Que ocurrió un problema ahí de que se tuvo que modificar el proyecto, y entonces no han empezado con esta obra. Nosotros hemos estado dándole el coñazo y seguimos detrás a ver si empiezan pronto con el viaducto del Risco, y entonces ese tramo entre el túnel de la Aldea y casi el barranco de La Palma, pues hacerlo en un pico y lo elemental sin peligrosidad ninguna, porque ya no hay que atravesar Faneque.
Bueno, vamos a ver si lo tenemos en los primeros meses del año que viene. En un principio estaba previsto en el primer semestre, pero si está en el primer mes,
a lo mejor puede ser, puede ser en el primer trimestre, ¿me entiendes? Que nosotros ojalá sea en el primer trimestre, ¿me entiendes?
Ojalá y sea cuanto antes, por supuesto que sí, porque además sabemos lo peligroso que es transitar por ahí, por el roque, el macizo de Faneque. Rafael, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, te envío un fuerte abrazo.
Pues nada, gracias a ustedes, un abrazo para ti y también para la audiencia, buen día. Y seguimos con la esperanza de que esa carretera se termine lo antes posible para acabar con el aislamiento de nuestro pueblo y que se desarrolle económicamente un poquito el municipio que lo necesita.
Por cierto, Rafael, sobre el desarrollo económico, parece que hay ahí una inversión interesante de un mega super hotel, que hablan de 1,000 millones de inversión, una barbaridad.
Sí, pero eso va a tardar tiempo, porque no se disponen de todos los terrenos, no dice desde el ayuntamiento que no hay proyecto, pero de todas formas, aparte de ese, hay otro de la empresa esa de los MUR, que también tiene, eso sí tienen avanzado también el proyecto, y ahora lo que estamos esperando un poquito es que la gente se está fijando en la aldea, y eso es importante, construyendo siempre dentro de los límites que...
Rafael, discúlpame un segundo, ¿de quiénes son, sabes de quiénes son los terrenos donde está previsto ese mega super hotel que como dices, va para largo?
Sí, eso es capital americano, ¿me entiendes? Esto es capital americano.
¿Los terrenos de la aldea?
Los terrenos están en parte de una familia de los Rodríguez Quintana, una parte, y otra parte de otros particulares que dicen que todavía con ellos no han contado para que comprarle esos terrenos, ¿me entiendes? Por eso, ahora mismo, lo primero que tiene que hacer esa gente es adquirir los terrenos, pero claro, ellos quieren adquirir los terrenos cuando les aseguren que le van a permitir hacer allí el hotel, porque no van a comprar los terrenos para que después no se lo dejen hacer, ¿me entiendes? Pero aquí lo importante es, primero, tenemos que cuidar mucho el municipio del tema de infraestructura turística, ¿me entiendes? Y además es obligatorio porque en la aldea coinciden 4 espacios naturales protegidos, ¿me entiendes? Y pues si hace falta, pues todo el mundo sabe que la aldea depende del tomate, las exportaciones de tomate están por los suelos y la aldea necesita un desarrollo complementario al sector primario, y en eso estamos, es decir, controlando un poquito, no se vayan a desmadrar tampoco la aldea.
Bueno, vamos a ver qué ocurre y los otros lo contaremos. Rafael, un abrazo.
Un abrazo para ti, buen día.
A ver, también nos preocupa muchísimo qué está pasando con la modificación o con el plan general urbanístico por la zona de San Lázaro, porque el Partido Popular ha pedido de forma inmediata la modificación de este plan general de San Lázaro, porque dice que puede beneficiar a un particular. Vamos a entrar en profundidad y lo vamos a hacer con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino. Ustedes la conocen, Pepa Luzardo. Pepa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito qué es lo que pasa por ahí.
No sé si soy capaz porque sí, los temas urbanísticos siempre son un poco complejos.
Es complicado de entender.
Vamos a ver, en el año 2015, el Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, además estábamos nosotros gobernando, el Partido Popular con Juan José Cardona, firmamos un convenio con la gasolinera DISA, que está justo en lo que es el cementerio de Vegueta, un convenio para sacar la gasolinera de ese espacio, ordenarlo, sí. Y a cambio le damos otra parcela en la calle Alicante, ¿vale? Ahora, como resulta que por la calle Alicante pasa la Metro Guagua, en el año 2018 este ayuntamiento, este grupo de gobierno, hace una adenda, una modificación de ese convenio y compensa a esta empresa pues con una parcela en lo que es el entorno del cementerio de San Lázaro. Como resulta que esta parcela tiene uso deportivo, pues hay que cambiarle, hay que hacer una modificación del plan general para que pueda ser una estación de servicio. Pero al mismo tiempo hay un señor privado, X, que tiene una parcela justo enfrente. Una parcela que además tiene dentro de los usos, que tiene esa parcela de suelo rústico de protección para instalación de una gasolinera, pues se llama esto que son infraestructuras de interés general. Entonces el señor, que es un tercero, tiene su parcela y empieza a pedir licencia en el ayuntamiento. Total, que le dan larga, la ha pedido en varias ocasiones. Y llega el día 7.
¿Licencia sobre qué, Pepa?
Para una obra de una gasolinera, o sea, un particular que tiene ahí un terreno, que además se lo compró el banco hace un año, y él, como sabe que dentro de los usos tenía la posibilidad de hacer una instalación de una gasolinera, pues este señor, X, ¿no?, lleva mucho tiempo pidiendo la licencia. Vale. Y se ha dado cuenta que estaban dando largas, porque claro, en el fondo lo que había es que no quieren que este señor, que en su parcela, hasta el día de hoy, porque nos ha modificado aprobado el plan general, tiene ese uso, pues el día 7 de enero de este año ya le dan definitivamente, le deniegan esa licencia. Y este particular, lógicamente, ha ido a defender sus derechos por la vía contencioso administrativa, porque claro, la licencia es un acto reglado que si tú el planeamiento que está en vigor establece ese uso, te la tienen que dar, y es lo que supongo que el señor está alegando. Porque, ¿qué ha hecho el grupo de gobierno para poder cumplir con ese convenio que luego modifica en el año 2018? Y además una adenda que ayer, cuando estábamos en la comisión, hay una serie de informes que debe tener este expediente y que no estaban colgados en la nube. Por lo tanto, si no están colgados en la nube, nosotros no podemos verlos, o sea, no podemos ver, pues bueno, los informes desde el punto de vista jurídico, económico y demás que debe contener esta modificación, como tienen todos los convenios que llevan varios varios informes previos, ¿no? Y entonces llegamos al día de ayer, ¿qué quiere hacer el gobierno del ayuntamiento? Pues expropiar a este señor. Nosotros estimamos que según la memoria económica que está dentro del plan general podría ostentar al menos 577.000 euros para compensar.
¿Puede expropiarlo? ¿El ayuntamiento puede expropiarlo?
Sí, claro, lo que quiera hacer. O sea, lo que pasa es que, claro, yo creo que el particular lo que va a decir
pero,
es que la...
Pero, Pepa, aún pidiendo una licencia, ¿el ayuntamiento puede expropiarlo?
Pero es que él ha pedido licencia, pero el ayuntamiento se la ha denegado.
Se la denegó.
Claro. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ya llevaba tiempo trabajando, si está dentro del año 2018, pues ya lleva tiempo pensando en que lo que iba a hacer era calificar o recalificar una parcela que tiene uso deportivo para ponerle el uso de estación de servicio.
Pero eso se puede hacer, una parcela que tiene uso deportivo,
que es de
uso y recreo por parte de todos los ciudadanos.
Esto es bastante escandaloso porque, claro, aquí el ayuntamiento tiene que defender el interés general y hay parcelas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en otros sitios, donde se puede cumplir, o si no se cumple con la parcela, se le puede pagar a la estación de servicio.
Pero se había comprometido ya con esa gasolinera para poner...
No, es que se comprometió en dárselo en la calle Alicante, que ese fue el primer convenio.
Sí, ese fue el primer convenio con ustedes.
Eso es. Llega el año 2018, como pasa la Metro Guagua en la calle Alicante, no le pueden dar esa parcela.
Y te la damos en San Lázaro.
Eso es. Aunque tenemos que recalificar una parcela municipal que hay en
Calas. Categorizar, claro.
Eso
el
es,
terreno,
modificar el plan.
Que es de uso deportivo.
Claro. Y de la misma manera estamos haciéndole un daño al señor que tiene su parcela, con la posibilidad de establecer una instalación de gasolinera, una infraestructura de este tipo, porque el suelo a día de hoy se lo permite. Y que dicen, no, ahora este señor lo expropiamos, le damos lo que le corresponde y punto. Y hombre, eso no es la mejor manera de hacer las cosas. Primero, pues estamos generando un daño y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es haber buscado una solución.
Estamos fuera de tiempo, Pepa.
Lo que digo es que lo más importante es que la adenda esta, que es una modificación, vienen sin los informes que la sustenten. Claro, esto no puede ser que una idoneidad de un técnico dice, nos parece que es idóneo esto. No, esto tiene que haber unos informes, digamos que jurídicos, económicos y técnicos que lo avalen. Y no están los informes al día de ayer. Por eso hemos pedido que se paralice esta modificación del plan general.
Bueno, pues Pepa, en otro momento, yo creo que lo hemos entendido perfectamente, ¿vale? Pero en otro momento entramos también a valorar otras preguntas.
Bueno, esto va a ir al pleno, con lo cual tenemos todavía tiempo de ver cómo camina estas dos semanas.
Sí. Pues miraremos cómo camina, como dices tú, a ver qué es lo que ocurre con esto. Pepa, gracias, un abrazo.
Adiós, buenas tardes, gracias.
Segundos para las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El galimatías jurídico que ha dejado el final del estado de alarma sin un plan B sigue dejando novedades. El último en pronunciarse ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Ratifica que no se podrán reunir más de 6 personas en reuniones y de 50 en celebraciones, como había impuesto el gobierno murciano. Una prueba que confirma que hay normas diferentes dependiendo de dónde vivas. Y todo mientras el presidente Sánchez sigue defendiendo que las comunidades cuentan con mecanismos para implantar sus restricciones sin problema, a pesar de los reveses judiciales como los de Navarra, Canarias y País Vasco. Por cierto, en el País Vasco, su TSJ no dejó al Lehendakari limitar las reuniones entre no convivientes, un paso que, como te acabo de contar, sí ha sido avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Por lo demás, la sesión de control en el Congreso ha sido aprovechada por Pedro Sánchez para reclamar a Esquerra un gobierno de izquierdas en Cataluña liderado por Salvador Illa. Sin embargo, en medio del bloqueo de la comunidad autónoma, el escenario de una repetición electoral está ya sobre la mesa del entorno del presidente Ricardo Rodríguez.
El giro de los acontecimientos siempre es imprevisible con los separatistas de por medio, pero el gobierno empieza a vislumbrar la repetición electoral en Cataluña. Contemplan que las opciones de acuerdo entre Esquerra y Junts se estrechan. En ese contexto, la incapacidad de los independentistas para gobernar de la mano podría desmovilizar a su electorado y beneficiar a Salvador Illa al frente del PSC, apuntalando su victoria del pasado 14 de febrero. Esas son las cuentas que ahora mismo se hacen en la sala de máquinas, porque un escenario como el deslizado por Sánchez para evitar las urnas ante Gabriel Rufián de gobierno de izquierdas liderado por Illa se antoja a la postre un mero deseo.
Polémica en Lérida. El alcalde, que es de Esquerra Republicana, ha sido sorprendido cenando en un restaurante fuera del horario permitido. Sergi Tor.
Y el alcalde de Lleida, en un comunicado, pide disculpas por su ilegalidad, pero ofrece excusas climatológicas para justificar su comportamiento. Señala que a las 10 de la noche llovió, obligando al restaurante a retirar las mesas del exterior, y que esto provocó un retraso en la demanda y en el servicio de la cena. El independentista Miquel Puello reconoce que no estuvo pendiente de la hora, que no miró el reloj ni él ni nadie de los otros concejales de Esquerra que le acompañaban en la cena. La multa para el local es de 3.000 euros, que tendrá que tramitar y cobrar el propio Ayuntamiento de Lleida, dándose la circunstancia, por tanto, que el cobrador, o sea el Ayuntamiento, tenía a sus máximos responsables políticos vulnerando las normas y provocando la multa.
Hay noticia en Cuenca. El enclave más característico de esta ciudad son sus casas colgadas. Bueno, pues el muro de la calle Canónigos, que es el principal acceso a las casas colgadas, se ha hundido. A los operarios que estaban trabajando les ha pillado en la pausa del almuerzo y no hay heridos. En ese punto está Noelia Barroso.
En estos momentos los bomberos se encuentran en la zona del derrumbe. Desde varios puntos emblemáticos, como el puente de San Pablo, se observa el enorme hueco que ha dejado la caída del muro en uno de los principales accesos peatonales a las casas colgadas de Cuenca. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos. Los obreros que se encontraban realizando trabajos en la zona justo en ese momento habían salido a almorzar. Numerosos vecinos se han acercado a la zona y así lo definían.
Muy impresionante. Gracias a Dios que no pasaba a nadie y no hemos tenido desgracias personales. Pero vamos, es impresionante la situación.
Todavía se desconocen las causas que han provocado el derrumbe y los bomberos van a comenzar las labores de saneamiento.
Tenemos abanderados para los Juegos Olímpicos de Tokio, José Luis Corrochano.
A esta hora Alejandro Blanco, el presidente del COE, presenta, y es noticia, no a uno, sino a los dos abanderados del deporte español para la cita de Tokio. Cuéntanos, Ángel García.
El secreto a voces ya se ha confirmado, Corro, y Saúl Cravioto y Mireia del Monte van a ser los abanderados de España el próximo 23 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio. Allí llevarán, no sabemos si una bandera, dos o cómo se organizará, pero representarán a nuestro país en esa ceremonia de inauguración. Para los dos, evidentemente, han dicho que cumplen un sueño, que es un gran honor, que es lo máximo que podían obtener en su carrera, representar a España, y además de una forma histórica, porque nunca habíamos tenido dos abanderados y están muy contentos de representar esa igualdad hombre-mujer, deportista masculino, deportista femenina, para nuestro país.
Fútbol, el líder, el Atlético de Madrid, recibe a la Real Sociedad a las 10 de la noche después del empate del Barcelona ante el Levante. Hoy, además, a las 7, Sevilla-Valencia. La lucha por el título de la Liga está así: Atlético 77, Barcelona 76, Real Madrid 75 y Sevilla 71. Y además, a partir de las 8, en juego la permanencia: Huesca Athletic de Bilbao y Celta Getafe. Lo contamos a partir de las 7 en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la iniciativa de una joven parroquia de la periferia de Madrid que está permitiendo a algunas personas en dificultades económicas retomar el pulso de su actividad.
Es Santa María de Nazaret, en el barrio madrileño del Ensanche de Vallecas. Durante el confinamiento fueron aumentando las personas con problemas económicos puntuales que no podían acceder al crédito normal y que necesitaban una mano para superar el bache. Entonces, la parroquia puso en marcha un programa de microcréditos con la ayuda de Cáritas Diocesana de Madrid. El objetivo es prestar dinero a las personas a las que nadie prestaría y ofrecerles además un acompañamiento que se materializa en ayudar sus gestiones, ayudarles a elaborar el currículum, en la búsqueda de empleo o en la preparación de una entrevista de trabajo. No se trata de ayudas a fondo perdido, se prestan cantidades entre 700 y 2.000 euros con un periodo de carencia de 6 meses y a pagar en 12. A punto de cumplir un año la experiencia, ya se han beneficiado 15 personas de esta parroquia. Lo vamos a contar en detalle dentro de media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Zaragoza en el penúltimo partido como local de esta temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 p.m. en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Zaragoza. ¡Vívelo con nosotros!
Todo incluido y de regalo un año de seguro por 16.400 euros. Todo incluido por 16.400 euros.
¡Despierta! Llévate ahora el nuevo Nissan Juke con todo incluido y te regalo un año de seguro por solo 16.400 euros financiado con RCI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Excited and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09. Nos queda una horita de radio por delante. Estrictamente nos quedan 51 minutos. Vamos a echar un vistazo a la actualidad. Ainhoa, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Este colectivo ha querido aprovechar este día para reivindicar una serie de condiciones laborales. Desde el sindicato intersindical piden una mejora en las condiciones laborales, incrementar los recursos humanos o materiales y mejorar la ratio de profesionales por número de habitantes. Katy Darias, portavoz del sindicato, señala que hoy más que nunca piden un refortalecimiento de las plantillas en Canarias.
En Canarias, los servicios sanitarios se encuentran debilitados en recursos humanos y materiales y haría falta igualar los ratios de profesionales por número de habitantes al menos a las medias del Estado español y a las medias europeas. Reivindicamos una mejora de las condiciones laborales, una estabilización, una consolidación del empleo para los profesionales, para el conjunto de profesionales de la sanidad pública, incluyendo, por supuesto, el personal de enfermería, y un refortalecimiento de las plantillas.
Y hablamos de inmigración. Esta mañana en el Congreso de los Diputados, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido su gestión después de ser preguntado por sus políticas migratorias por el diputado nacionalista Pedro Quevedo. El ministro asegura que la situación ha sido manejable en poco tiempo y que el sistema de acogida se ha ampliado en Canarias. Quevedo critica dicha gestión y ha acusado al ministro de generar un muro entre Canarias y el resto de España.
Como consecuencia, una política de macrocentros en Canarias que ya le adelanto que rechazamos y continuaremos rechazando, o convertir a Canarias en la cárcel de un conjunto de personas que no se quieren quedar en Canarias, me atrevería a decir que en su mayoría tampoco en España, y dar una imagen penosa de Canarias que ha dado la vuelta al mundo.
En este momento el problema en Canarias sea absolutamente manejable y lo hemos hecho en muy poco tiempo. Es que las cifras están ahí, los números. Nuestro sistema de acogida, que tiene capacidad para 7.000 personas, está en 3.200 en este momento. Ese es el resultado de lo que hemos hecho. Y lo hemos hecho con los mecanismos que hemos establecido desde el principio.
Y un último último apunte, el avión SACEMAR 103 de Salvamento Marítimo ha reanudado este miércoles la búsqueda de los 61 subsaharianos que viajan en dos pateras que salieron de las costas del Sáhara Occidental el pasado sábado y lunes.
O no se enteran, o no hay más sordo que el que no quiere escuchar, o nos están tomando por tontos, porque los diputados, los que les dice, señores del gobierno central, no queremos que se queden aquí porque ellos no se quieren quedar aquí y porque no es sostenible la acogida. ¿La acogida hasta cuándo? No, lo que queremos es derivaciones, que se vayan de aquí, que entren en la península, que entren en territorio continental y a partir de ahí que restablezcan su vida porque es lo que ellos quieren. Mientras los diputados le dicen esto, derivaciones, hay que sacarlos de aquí, no al sistema de acogida, nos cuesta muchísimo dinero además el sistema de acogida, lo que hablan los ministros es la acogida. ¿No lo entienden de verdad? 12 minutos, tertulia. O no lo quieren entender. Claro, esa es otra. Alicia Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Hola, Jesús Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días a todos.
Oye, ¿cómo le explicarían ustedes al ministro Escrivá o a Grande Marlaska del Interior que lo que queremos los canarios es que no se queden aquí los inmigrantes? No porque sea un problema para nosotros, sino porque es lo que ellos no quieren. Porque el sistema de acogida, además, todo genera un gasto considerable, ¿verdad? Y al fin y al cabo ellos van buscando un mundo mejor, no que se les acojan aquí, lo que quieren es derivaciones, que se vayan a otro sitio. ¿Cómo se lo podemos explicar para que lo entiendan? Si es que quieren entenderlo, Alicia, que esa es otra.
La verdad que ya solo falta hacerles dibujitos, porque es que ya no sabemos cómo decirlo, ni el presidente de aquí del gobierno de Canarias, ni el señor Quevedo, ni hasta, ¿cómo se llama la otra diputada que tenemos arriba de Coalición Canaria? De toda
Ana.
La visita. Ani Orama. Entonces ya solo falta también, a lo mejor, que se peguen otro paseo por aquí, que vengan para acá y vean la realidad de la situación en la que están los inmigrantes en esos macrocentros, porque a lo mejor ellos se piensan que esos macrocentros pues son maravillosos, estupendos y hoteles de 5 estrellas, y la realidad es que no es así.
Todo lo contrario, que se vayan a las raíces, o que se vayan a la nave del queso, que tuvieron que clausurarla, Zeus.
Por ejemplo.
Pues yo creo que lo mejor que puede hacer el ministro es irse a África, donde salga un cayuco, una patera, vea lo que es ir los días que se tarda en llegar en el Atlántico, pasar miedo porque puedes morir, y después llegar aquí y ver que realmente, que hable con los mismos inmigrantes y vea que realmente no se quieren quedar en Canarias, que ellos quieren ir a otro sitio, y que es más lógico que esa gente llegue a su destino final, que al final se queden en Canarias en los centros de acogida, porque lo peor que ha ocurrido con los centros de acogida es que estas personas quieren trabajar, quieren hacer sus vidas, no quieren estar en un campamento esperando a la nada, porque no saben exactamente lo que va a pasar, y la lentitud para devolverles a su país, la repatriación, es muy lenta. Solamente se realizaron 400 en el año 2020, es decir, y llegaron 22.000 inmigrantes en el año 2020. Esa gente necesita una salida, y esa salida es o al final se quedan en ese centro de acogida y no consiguen nada, o lo que ha ocurrido mucho, que al final terminan abandonando el centro de acogida porque nadie les obliga a quedarse allí.
Claro.
Y al final lo que hemos visto realmente en la isla de Gran Canaria, y que me imagino que ocurrirá en otras islas, que al final están viviendo en la calle, se han ido al aeropuerto ellos solos, se han hecho campamentos en varios barrancos del sur de Gran Canaria, se han hecho ellos mismos varios campamentos, pero se han hecho sus propias casillas ahí como pueden ser, y al final hemos mandado a esas personas a vivir en la calle, sin nada y dependiendo de los recursos sociales de nuestras islas.
En el Confital creo que también hay pequeños
campamentos,
o como queramos llamarlos, la verdad.
Lo que están diciendo es, Canarias, ustedes son lesbos, porque al fin y al cabo lo que tiene Lesbos es un sistema de acogida, ¿o no?
Sí, sí,
Lesbos y Lampedusa es sistema de acogida.
Pues nosotros lo somos, pero más al sur. Es como lo hemos convertido en una cárcel. Las islas las hemos convertido en una cárcel.
Sí.
No entiendo la capacidad de la incapacidad de gestión que tienen para resolver la situación ya. No sé a qué están esperando, para actuar.
Zeus, yo me apunto a tu tesis, ¿vale? Que se vayan los ministros a África, pero que no se vayan a Mauritania ni a Sahara Occidental, que se vayan a Argelia. Porque hemos hablado con muchos inmigrantes y muchos responsables de ONG y nos dicen, nosotros nos quedamos con la singladura en el mar. Pero hay mucha gente que tiene que recorrer miles de kilómetros, que vienen de Mali, que vienen de Argelia, algunos incluso vienen de Níger y tienen que llegar a la costa. Y bueno, Argelia a veces, en muchas ocasiones, te queda mejor el Mediterráneo, pero en otras es mucho más sencillo llegar hasta el Atlántico, ¿no? Y que vean lo difícil y salen de Dakar. Ya saben dónde están Dakar, en Senegal. Imagínate lo que es llegar hasta las Canarias. Y que caminen todo ese territorio ahí caminando para que vean lo mal que lo pasan, ¿no? Como para después estar aquí y tenerlos aquí encerrados.
Ya no solo la de kilómetros que se pegan caminando, en las condiciones en las que van caminando por el medio del desierto o demás, sino el peligro que implica todo eso.
No.
Porque también hay gente joven, menores, que caminan solos, en grupitos o no grupitos. También lo vimos en un vídeo que salió de un niño pequeño en la frontera de Estados Unidos con México, que de repente se quedó dormido, se quedaron todos dormidos, el grupo lo abandonó y él se quedó ahí solo. Pues si eso es lo que vemos y lo que nos llega desde la frontera de México con Estados Unidos, pues no me quiero ni imaginar lo que pasarán niños y jóvenes en África.
Y los problemas que se encontrarán por el camino, inseguridad,
sí, por eso.
Que te roban, que te asesinan, no sabemos cuánta gente se quedará, no sabemos si la gente que se queda en el Atlántico, tampoco vamos a saber la gente que se queda en el camino, en la travesía hasta llegar al Atlántico para coger un barco, una partera, un
cayuco. Y Alicia, una mujer.
No quería ni entrar en eso, Javier.
Claro.
No quería ni entrar. Porque el chiquito, horror, es que no me lo quiero ni imaginar. También es una cosa que yo me lo llevo preguntando desde las primeras oleadas. Muy poquitas mujeres vienen, solo escuchamos hombres, varones, chicos, niños, pero de las mujeres vienen embarazadas o muy poquitas se escuchan.
No sé, pero en una lectura, por regla general, bueno, no quiero generar un
machista,
no quiero generar una opinión machista ni mucho menos, simplemente intentar buscar una explicación. A lo mejor consideran ellos, que al fin y al cabo también todo hay que decirlo, que son focos bastante machistas, ¿no?
Uh-huh.
Pues que un hombre puede sostener mucho mejor a la familia y tiene más seguridad si sale fuera, ¿no? A lo mejor pueden pensar eso, ¿no? Porque al fin y al cabo el inmigrante lo que quiere es buscar un futuro mejor para él, pero también para su familia enviando dinero, ¿no? Digo yo, puede ser una lectura, ¿no?
Sí, y se vende que en su entorno, en su país, pues está más acostumbrado a que el hombre vaya a trabajar
claro.
Y se busque las castañas y la mujer se quede en la casa cuidando a los niños y normal, y al final puede decir, mira, pues aquí no hay más vida, me intento meter en esta aventura, a ver si consigo mejorar mi situación para con el objetivo, porque al final muchos tienen ese objetivo, mejorar la vida de su familia, y no incluso de su mujer o su pareja o sus hijos, simplemente a gente joven que quiere mejorar la vida de sus padres.
La vida propia.
Sino de sus padres también, que te llama mucho la atención.
Ustedes son jóvenes. Jóvenes, ¿no? Son millennials. Imagínense, por un momento, hagan ese ejercicio de pertenecer a una familia de, no sé, de Níger, de Mali, y que caiga sobre el peso de ustedes toda la responsabilidad de caminar miles de kilómetros, de coger un cayuco, venir a Canarias, intentar buscar un futuro mejor y sostener a toda la familia, ¿no? Imagínate, Zeus, imagínate, Alicia.
Es que no nos lo podemos imaginar, porque no... Es que en nuestra cabeza, como mucho, cabe la responsabilidad de nuestra mascota, que somos nosotros los que tenemos. No es por banalizar, ¿vale? Es por poner un ejemplo de un caso de algo que nos tendríamos que responsabilizar los jóvenes, si acaso de la mascota, sacarla por la mañana, por mediodía y por la noche. Que muchas veces también esa es la guerra de los padres, que terminan ellos sacando a la mascota de casa. Entonces, ni siquiera me puedo llegar a imaginar que caiga ese peso sobre los hombros de una persona de 15, de 16 años, que son... que poco más o menos que sus padres les dejan sus ahorros a ellos con una partida de nacimiento metida y con un pasaporte, en el mejor de los casos, metida en una bolsita de estas de impermeables y un besito y hasta la próxima que vuelvas a ver de ti, estarás en el nuevo mundo. ¡Uf, qué duro!
Y cómo tiene que ser para esa madre, para esos padres, exactamente, saber que no sabes si tu hijo ha llegado, el tiempo que puede pasar hasta que se ponen en contacto con sus padres, porque imagino que no será tan fácil la comunicación para nosotros. Hombre, yo creo que haciendo justo en nuestra sociedad, los jóvenes de hoy en día que vivimos por suerte en Occidente, no sabemos exactamente ni casi nos imaginamos, no nos podemos imaginar bien cómo tiene que ser esa realidad para una joven de 15, 16 o 18, 20 años que tiene que aventurarse a conseguir un mejor trabajo, para trabajar él, para salir adelante. Es decir, no es nada más cogerse un avión, como hemos hecho muchos jóvenes, yo no, pero muchos jóvenes sé que lo han hecho, irse a un avión, irse a trabajar a otro sitio, emprender desde cero, sin hacer nada, sin tener un euro, el conseguir un trabajo, el compartir piso para ir saliendo adelante, con ese respaldo en tu casa. Y allí,
muy bien mirado,
respaldo.
Muy bien mirado, ¿verdad? Porque además ese es otro de los temas que quería poner sobre la mesa, a colación de lo que estamos contando, ¿no? Cada uno con su tragedia, evidentemente nos llega mucho más, porque sabemos la situación de pobreza que están viviendo muchas familias en estas zonas de África, ¿no? Y sobre todo cómo envían a los más jóvenes para intentar sostener a la propia familia allá donde llegue, si encuentra un futuro mejor. Pero aquí en Occidente también tenemos otros problemas, ¿no? Y sobre todo ustedes, la COVID. Ya estábamos hablando de una generación perdida, seguro que lo recuerdan, con lo ocurrido en 2018, 2019, con la crisis financiera, y ahora la COVID. Y ya lo decía Zeus, muchos de mis amigos, seguro que tuyos también, Alicia, han tenido que dejar su acomodo, ¿no?, en su casa para intentar buscar un futuro mejor. Es parecido, no es lo mismo, entiéndanme, pero es parecido.
Claro.
No lo mismo, porque además tienes la garantía de que vas a ir, que vas a ir al aeropuerto. Coges el avión, tienes el respaldo de tu familia y es seguro. Es que esa gente asmo sale de un pueblo, de Argelia, y no se sabe con quién te puedes encontrar por el camino, las temperaturas en las que vas a estar, ni nada. Es decir, nosotros tenemos mucha comodidad y no nos podemos ni imaginar. Pero sí es verdad que existen estas diferentes tragedias y que en pleno siglo XXI estas cosas que parecen que son del pasado y parte de los párrafos de un libro de historia son todavía realidad.
Y hablando sobre esto, Alicia, hay una generación que peligra. Estamos hablando con esto de la COVID, ¿eh? Una generación perdida también, porque sí es cierto que estamos viendo cómo los jóvenes cada vez con mayor frecuencia tienen muchos problemas en el acceso al trabajo, ¿no? Y aquellos que lo tenían, que podía pues tener un futuro, ¿no? Pues organizar un poquito su familia y demás, pues están viendo que la van a pasar complicada, porque ahora a lo mejor están en ERTE, vete a saber lo que pasa.
O que ya han perdido el trabajo porque lo han
echado. Que han perdido el trabajo. Sí, estamos, no sé si ustedes ven también una generación perdida o no.
Una generación perdida en el sentido de, hablo yo en primera persona, Alicia Díaz, ¿vale? En el sentido de una generación engañada, me explico. No es una generación perdida en cuanto a no poder encontrar un trabajo, tener un sueldo medianamente digno, si vives en pareja, pues todavía se comparten gastos y todavía pues un poco se puede salir adelante y plantearse uno un futuro. Pero me refiero a generación engañada en cuanto a la manía que tenemos en España de la titulitis. O sea, yo empecé la carrera en 2005, salí 5 años después, que todavía así de las licenciadas, y mi idea era encontrar un trabajo de lo mío, porque trabajo de dependienta, trabajo de camarero, trabajo, digamos, para los que no se necesita cualificación y para los que no se necesitan estar 5 años en la universidad, pues no encontraba. Entonces, en ese sentido, generación perdida, no, porque al final nosotros salimos pa'lante con lo que sea, porque en ese sentido, la verdad que los canarios sí que somos muy trabajadores y trabajamos pues de lo que nos echen, y si no nos vamos para afuera y para Inglaterra o para Alemania o para donde cuadre. Y yo tengo compañeros de la universidad que están ahora mismo en Sudamérica, en Argentina o en Uruguay, no me acuerdo bien dónde están, pero sé que están en Sudamérica porque lo veo por Facebook. Entonces nosotros al final terminamos saliendo para adelante, lo único es el sentirnos engañados, porque nosotros estudiamos una carrera y nos pensábamos que con una carrera pues ya íbamos a encontrar trabajo de lo nuestro, y no es así. Entonces generación perdida, no. Generación engañada.
Zeus, generación perdida, generación engañada, ¿cómo te sientes tú?
A ver, pues comparto la parte de que como lo ve Alicia, de esa generación engañada, porque realmente se nos planteaba, y bueno, es que se sigue planteando a día de hoy en los institutos, sí, en el futuro, sí, que no ha cambiado. Es decir, es que sobre todo no es engaño, sino que es que pasa el tiempo y no cambian las cosas. Y esta mano me he encontrado con, en los últimos 10 años, desde el, bueno, 2008, un poquito más de 10 años, me he encontrado con dos crisis económicas que nos han llevado a años de recesión, a años de paro, y al final los que siempre sufren la mayor tasa de paro en el país, no. Lo sé que son uno de los colectivos más perjudicados, son los mayores de 45 años, pero es que sí, el más perjudicado es los menores de 30 años. Es decir, el paro juvenil siempre se dispara en España. Y eso es lo que no entiendo, que de verdad que durante un tiempo, pues con la recuperación de la economía, se consiguió mejorar la situación, pero realmente, oye, ¿cuándo vamos a modificar nuestro plan, como el plan de país? ¿Cuándo vamos a dar esa oportunidad a los jóvenes? Porque la verdad que los jóvenes no van a estar toda la vida viviendo en casa de los padres o intentando tener que compartir un piso para poder vivir, sino que también quieren tener esa posibilidad de conseguir un buen trabajo, de trabajar, de dar sus mejores ideas y sus mejores proyectos y conseguir pues tener una vida normal como tuvieron pues generaciones anteriores a nosotros, o las que tuvieron nuestros padres.
Que con en la generación de nuestros padres todavía con un sueldo se podía mantener una familia. Hoy en día es imposible.
Claro, no, y hay otra lectura, ¿eh? El hecho de que antes tenías un puesto de trabajo para toda la vida. Hoy es imposible.
También.
Hoy es casi imposible. Hoy un joven, pues salvo que a lo mejor tenga una titulación muy y su superior y pueda elegir, incluso tenga esa facultad, esa prerrogativa de poder elegir dónde trabajar, que son algunos, son muy poquitos, por regla general no tienes un puesto de trabajo para toda la vida, Alicia, Zeus.
Pero es que...
En 4, 7, 8 sectores diferentes, ¿no?
Pero bueno, incluso hablábamos de las empresas, que lo más normal es que una empresa en unos 5 años, la mitad de las empresas a los 5 años suelen cesar su actividad porque ya o han modificado o han fallado o ya no se vende ese producto. Es decir, es que está en constante cambio todo en general y no se sigue, y todavía en los institutos se está enseñando a la gente que, bueno, tú te formas de algo y eso es para toda la vida. Y sinceramente yo creo que tenemos que cambiar todo el modelo de formación, el universitario también, dar carreras más pequeñas y que después tú puedes hacer formaciones complementarias de donde te quieras especializar para ir incorporándote en pequeños sitios y que vayan siendo etapas de tu vida. Yo ahora, para mí, todos son etapas de vida, ciclos de vida, y que tienes que ir acostumbrándote.
Abriendo y cerrando puertas.
Sí. Y esto no es ni a día de hoy es una pareja para toda la vida, ni a día de hoy es un trabajo para toda la vida, ni a día de hoy es una empresa para toda la vida. Entonces, tenemos que tener una formación más corta, pero que te permita especializarte de forma rápida en muchas cosas, y que mientras va cambiando la economía y nuestra sociedad, porque al final va cambiando la sociedad y la economía, pues tú puedas formarte de forma rápida y estar, pues, a primera línea del mercado laboral.
Yo más que unas titulaciones más cortas, yo diría otro modelo de, no de enseñanza, así hablando a nivel general, que es fácil desde aquí, desde mi casa, no, sino en el sentido de las carreras están ahí. Quien siga queriendo una carrera, una titulación para especializarse o para estudiar algo que sí que realmente le guste, pues genial. Pero no todo tiene por qué terminar en la universidad. Hay FPs, talleres, FPs, lo seguimos llamando como antes, ciclos superiores. Hay otras salidas profesionales más allá de los títulos universitarios, que parece que aquí si no tienes un título universitario y ahora con la ley educativa que te obliga a tener también un máster, pues si no tienes una carrera universitaria o un máster y ya después pues venga, pues a seguir estudiando porque no hay trabajo, pues te sacas un doctorado y al final tienes a una persona con un doctorado de 25, 27 años, 28, trabajando en un trabajo no cualificado, cuando a los padres les ha costado una pasta la formación de esa persona. Está muy formado, genial, pero...
Sí, no sé. Escúchale lo que dicen nuestros oyentes. También es verdad que la gente pretende formarse más, se refiere a los jóvenes, y hasta que no esté terminada esa formación, según su criterio, está formado, no sale de casa. Y esto también lo introduce en la realidad laboral bastante tarde.
Claro, porque es que si terminas una carrera con 22, 23 añitos, después estudias un máster y después resulta que sales a la calle con tu título para buscar trabajo, no te cogen porque no tienes experiencia. Y en lo que no tienes experiencia, tú quieres empezar a hacer tu vida, quieres empezar a tener dinero y trabajas de lo que te salga. Y volvemos al círculo vicioso, trabajas de lo que te sale, no es de lo tuyo, no consigues experiencia, no te dan oportunidad porque no tienes experiencia y te montas en los 30 y viviendo en casa de tus padres. Es que es un círculo vicioso.
Sí, eso es lo que está pasando. Y ya para acabar, que estamos fuera de tiempo, nos hemos liado un poquito con inmigración, también con la situación de los jóvenes, que al fin y al cabo es lo que buscamos y lo que queremos, ¿no? Por eso esta tertulia se llama Millennials y porque también nos interesa muchísimo saber la visión que tienen ustedes sobre la actualidad, ¿no? Y lo más actual de todo es el toque de queda, la eliminación del toque de queda. ¿Se van a ir ustedes de fiesta? Bueno, ustedes no, porque son bastante responsables, ¿no? Son jóvenes responsables. Pero, vamos, que no se puede descartar botellones, ¿eh? Que de repente esas imágenes de Madrid las podemos tener este fin de semana aquí. Nos hemos portado muy bien por ahora, pero el fin de semana lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, Zeus.
Pues sí, y he visto gente en Instagram que preguntando, ¿se sale de fiesta este fin de semana en Vegeta? ¿Hay fiesta? Preguntando si hay botellón. Ya lo he visto, y hay personas que ya están preguntándose para hacer planes de fiesta en el fin de semana. Yo creo que tenemos que ser responsables, y cualquier joven que nos esté escuchando, pues le llamo a la responsabilidad de que sí se puedan hacer planes de noche. Yo, por ejemplo, la primera noche hice un plan, me fui con un amigo arriba a la cumbre a ver las estrellas, que tenía muchísimas ganas de hacerlo, y pasé un rato increíble hasta las 3 de la mañana, pero siempre con tu uso de mascarilla, con la distancia social y con grupos máximos de 6, que es los protocolos que tenemos que seguir, porque no nos olvidemos que si podemos contagiarnos del virus, lo más probable es que seamos asintomáticos y después introducimos el virus a nuestra familia, y ahí vienen las desgracias, y eso no se nos puede salir de la cabeza a ningún joven. Hay que ser muy prudentes para evitar desgracias mayores.
Exactamente, se ha ido el toque de queda, pero no la pandemia. El virus sigue estando ahí y seguimos viendo los casos que hay por la tele. Entonces, que ya no tengamos que estar en casa a una hora concreta y podamos seguir en la calle, pues lo único que quiere decir es que en lugar de estar en casa de un amigo o estar en la calle dando un paseo y tener que estar todo el rato mirando el reloj y controlando el tiempo, pues ahora pues puedes olvidarte del reloj tranquilo, seguir pasándotelo bien y después volver a casa. Pero no significa que ahora de repente podamos tener fiestas por la noche como si nada hubiese pasado, porque yo creo que las fiestas de todas formas ya se hacían de día y si no botellones como estamos acostumbrados en el Parque Blanco, pues también de todas formas se veían fiestas de día y fiestas en casas, en las casas han seguido haciendo fiestas. Entonces ya es un poquito seguir apelando a la responsabilidad de cada uno. Que hayan quitado el toque de queda no significa que ahora el botellón se traslade. Bueno, el botellón no debería de existir nunca porque siempre ha sido ilegal, pero que no se traslade ahora el beber en la calle hasta las altas horas de la madrugada por el simple hecho de que lo podamos hacer.
Ya, sí, bien. Podemos meter otra variable, pero es que nos quedamos sin tiempo, y es que si no hay ocio nocturno y no hay toque de queda, eso es caldo de cultivo, alimento para botellones. Si no en la calle, en casa. Y es así.
Pero porque somos muy sociables, muy sociales, sí. Muy de grupos y muy... No, pero sí que es verdad que hay que apelar a la responsabilidad. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, un poquito más de paciencia, que ahora ya tenemos un poquito más de libertad, pero hay que seguir teniendo paciencia hasta que el ocio nocturno vuelva a abrir con todas las medidas de seguridad pertinentes.
Zeus, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Igualmente, feliz semana.
Alicia, otro para ti, muchas gracias.
Otro para ustedes, gracias, saludos.
Son las 12:33 minutos. Saben ustedes que estuvimos hablando al principio del programa, se celebra el Día de la Enfermería. Estuvimos hablando con dos enfermeras, ¿no? Uno que trabaja en Cuevas Torres, en el centro de salud de aquí de Ciudad Alta, y una zona de Ciudad Alta, y otra que estuvimos hablando también, otra enfermera que trabaja en el Hospital Insular, en la unidad de cuidados intensivos. Nos hablaba precisamente de los agradecimientos que realizaba pues muchos pacientes que habían pasado por la unidad de cuidados intensivos, ¿no? A tenor de cómo le cuidaban, la profesionalidad y sobre todo ese mimo, ese cariño que ponían los enfermeros. Pues nos han enviado este audio.
Buenos días, hoy es un día muy alegre para mí porque me han dicho, me han comunicado de que mañana pude que me vaya de alta para mi casa después de 47 días. Me pasé como 41 días en la UMI. Y la verdad que no tengo palabras para agradecer todo el trabajo que hicieron por mí, porque estuve para irme para otro sitio que quedarme aquí. Y sí, gracias. No tengo como agradecerle, la verdad, a este equipo tan bueno. Enfermera, auxiliar, digo que estoy por tanto así contigo, la verdad.
Wow, es realmente emocionante, desde luego que sí, lo acabo de escuchar ahora por primera vez y ciertamente es muy emocionante. Son las 12:34 minutos, una pausa y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella. En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:37 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida. Ainhoa Martín,
El vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han firmado el convenio que regula los detalles técnicos para la concesión de ayudas directas a las empresas y autónomos de las islas por 1.144 millones de euros. Además, los destinos turísticos inteligentes son claves para recuperar la confianza de los viajeros y reiniciar con éxito el mercado turístico, según la agencia de Marketing Evolution. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido un hombre de 40 años y con una veintena de antecedentes como presunto autor de 4 delitos de robo con fuerza al robar en un chalet de Las Palmas de Gran Canaria.
Lo comentamos al principio, en el comentario inicial del programa. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado autorizar el toque de queda nocturno decretado por el gobierno de Canarias, algo parecido, ¿no?, a lo que ocurre aquí. Pero hay un matiz, hay una circunstancia que a nosotros nos ha llamado la atención y queremos ponerla sobre la mesa. El tribunal tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas de los establecimientos de hostelería que la orden del gobierno foral, insisto, Navarra, establecía a las 10 de la noche por ser una medida ligada al toque de queda. A esta hora vamos a saludar al presidente de la FED, a José María Mañaricúa, la Federación de Hostelería y Turismo. Lo tenemos en línea, don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo que viene a decir el Tribunal Superior de Justicia de Navarra es que no se puede controlar no solamente el aforo, sino también el horario de cierre de la hostelería. ¿Esto se lo van a plantear ustedes al Gobierno de Canarias, don José María?
Bueno, lo que venimos trabajando en la Mesa Técnica de Hostelería con el Sanidad y con el Gobierno de Canarias es intentar conjugar la hostelería y el ocio responsable. Intentar que, pues hasta ahora, si no hubiese toque de queda, en vez de la gente disfrutar de un ocio peligroso, con botellones, sin ninguna medida de restricción de mascarilla, distancia de seguridad, geles, que tenemos la oportunidad de hacerlo de manera responsable en los locales preparados para ello. Para ello, en la mesa estamos tratando que el gobierno comparta y entienda cómo puede la restauración puede ir ligada del bienestar hasta las 12 de la noche. También en las terrazas pueden estar abiertas hasta las 12 y así de una manera responsable no estaría la gente joven de una manera en la calle sin las medidas, con una mayor peligrosidad. Por tanto, lo que estamos intentando es que se conjugue hostelería como aliado de la sanidad y del gobierno de Canarias para ante todo salir de esta mejor, mantener un menor nivel de contagios, mantener la economía y así somos capaces de establecer un plan conjunto para ello, ¿no?
Uh-huh. Es decir, lo que piden es estar hasta las 12 de la noche. Un poco cómo van las negociaciones, ¿considera que el gobierno central tiene sintonía para ampliar este horario de apertura, don José María?
No, nuestras relaciones con el Gobierno de Canarias, y desde
luego...
Gobierno
de Canarias, sí.
Siempre hemos tenido una excelente relación y empatía tanto con el consejero de Sanidad como con Rodo Domínguez, como con el presidente, pero a veces son los técnicos de Sanidad, los que son más duros a la hora de cambiar o tomar unas actuaciones, no sé si decirlo, más permisivas, pero que sean más conjugables con verdaderamente la soledad y el ocio. Tenemos que tener en cuenta que en el momento que se cierra el ocio nocturno y no hay toque de queda, pues la gente se echa a las playas, a las calles, de una manera más o menos irresponsable. Por tanto, el que puede velar por la responsabilidad en un local, en gran parte son las propias normas del local, y donde se puede dar un ocio más responsable y con mayor seguridad. Entonces, estamos intentando, no sé si convencer o hacer entender que podemos ser aliados en esta nueva situación y que juntos podemos continuar un viaje mejor que si el gobierno el viaje lo decide solo con sus normas sanitarias y con sus técnicos.
Es decir, apertura incluso también del ocio nocturno, porque justo lo que está comentando ahora don José María lo estábamos hablando en la tertulia que tuvimos en el tiempo de análisis con los jóvenes, ¿no? Lo que poníamos sobre la mesa es no hay toque de queda, la gente puede salir a la calle a la hora que quiera y muchos se congregan o en lugares públicos o en el interior de la vivienda, y quizás una alternativa para evitar esto es abrir el ocio nocturno, ¿no? Lo que se está pidiendo es esto, ampliar el horario hasta las 12 y también la posibilidad de abrir ya de una vez por todas el ocio nocturno.
Bueno, nosotros como aliados queremos ser de la sanidad y del gobierno, no queremos pasar de la nada al todo, no queremos pasar como en Navarra de toque queda a las 10 de la noche a de repente no haber ningún tipo de cuidado hacia este virus que existe, ¿no? Lo que sí pedimos claramente es que si continúa la restauración hasta las 12 y también el ocio nocturno en terrazas en exterior, deben ser las primeras medidas de un camino de desescalada que debemos progresivamente, el gobierno deberá ir tomando decisiones en función cómo vaya la vacunación, en función cómo vaya el virus en Canarias, podrá ir poco a poco tomando decisiones más activas o que vayan promoviendo próximas aperturas. Pero entendemos que ya es el momento de que la restauración y el ocio nocturno en exterior, en terraza, y la restauración en interior, en fase 2, lleguen hasta las 12 de la noche. Entendemos que es el momento de conjugar medidas y seguridad. Y esto se hace yendo a la mano de la hostelería, la restauración y del ocio de esta manera, ¿no?
Ocio nocturno hasta las 12 de la noche también, entiendo que apertura
en exterior. No,
en exterior.
Conoce que Canarias tiene muchísimas, en las Palmas hay múltiples locales de ocio nocturno en puramente exterior. Pues,
sí, las terrazas de verano que conocemos de toda la vida.
En el Muelle Deportivo existen varias, también existe otra junto a donde llegan los cruceros, que ahora no recuerdo justamente el nombre. Hay múltiples de dimensiones donde se puede mantener distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, aire libre, y que se pueden ampliar el horario de estos locales para que la gente no esté tirada de manera responsable en botellones, en espacios reducidos, escondidos en las calles y de una manera menos higiénica. Por tanto, se pueden conjugar cosas y lo que tratamos de transmitir a Sanidad que podemos ir de la mano, que podemos hacerlo mejor todo.
Bueno, pues nos siguen preguntando nuestros oyentes, para aclararlo, 12 de la noche ocio nocturno, 12 de la noche también hostelería.
Sí, pero es una petición nuestra que trabajamos, no es esa petición por parte de las federaciones de hostelería de Canarias, donde participamos la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de Las Palmas, nuestra asociación de bares, restaurantes y cafeterías, donde intentamos empezar a hacer un camino, ¿no?, que vaya en paralelo a la vacunación de grupo y a la bajada que estamos teniendo en este momento en Canarias de índice de pandemia. Es ir abriendo un camino conjunto progresivo donde podamos ir de la mano del gobierno y conjugar, como digo ya, negocio, pero también sanidad, ¿no? De una manera responsable, sin abocar a la gente a tirarse a la calle sin alternativas de ocio programadas.
Lo entendemos perfectamente. Sanidad por ahora no ha dicho nada, ¿no? No ha respondido.
El gobierno de Canarias es el responsable, su presidente, esta tarde de publicar las medidas que hayan decidido.
Bueno, será el Consejo de Gobierno.
Mesa, precisamente... ¿O a otras mesas?
Decía que Consejo de Gobierno tenemos esta tarde y se supone que nos dirán algo sobre estas medidas, pero hemos conocido perfectamente la propuesta de la hostelería y turismo. Don José María, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:46 minutos, pues ya saben ustedes que estamos sumidos en una situación social bastante difícil, comprometida, complicada, ¿verdad?, a tenor de los ERTE y sobre todo esta situación de incertidumbre, que no sabemos cómo y cuándo van a salir. Los ERTE se han ampliado hasta septiembre, hay pues muchas voces que consideran que está bien ampliarlo hasta septiembre, pero hay que seguir con ellos, porque es una manera de proteger el empleo, aunque estén cobrando solamente el 70%. 20% de su nómina, pues todo esto ha llevado a que cada vez haya más peticiones en las ONGs, peticiones de personas que se están encontrando en una situación bastante vulnerables, ¿no? Incluso en exclusión social. Y esto es lo que está pasando, por ejemplo, en una ONG que hace reparto de alimentos en Chamán, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar a José Francisco Florido, que es su portavoz, ¿no? El portavoz de esta ONG de reparto de alimentos, insisto, en Ciudad Alta, en la zona de Chamán. José Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, José Javier.
Oye, porque ustedes han visto considerablemente aumentada la petición de alimentos, ¿no? De ayuda, en definitiva.
Sí, desde que empezó la pandemia y empezaron los ERTE, pues se duplicó la cantidad de familias. Y bueno, estamos casi atendiendo mensualmente a 478 familias, perdón, personas, pero siguen llegando familias. Es decir, en este mes de mayo ya han aparecido 3 o 4 familias más. Uh-huh. Y luego hay gente que conocemos de otros barrios que ahora mismo hay un caso de vulnerabilidad bastante grande que vamos a ver cómo lo solucionamos. Estoy ahora recabando la información de la situación, pero sí, hay bastante situación precaria en muchas familias.
Sí, José Francisco, cuéntanos un poquito cuál es ese caso de vulnerabilidad extrema.
Bueno, yo tengo que averiguar más datos, pero en principio es un chico que no tiene nada, le han cortado el agua, la luz, y nosotros le ayudamos desde la parroquia de Caritas de Chamán y él vive en la feria. Entonces ahora mismo me acaban de llamar para decirme que la situación está mal y lo que voy a hacer ahora es intentar contactar con él, ir a su casa, ver la situación y después ver la posible solución. Uh-huh. Y bueno, si le han cortado el agua y ver si se le puede volver a conectar, en fin, buscar soluciones. De hecho, hay gente que colabora, mucha gente solidaria, anónima, a la que si le pides ayuda te la dan. Y bueno, pero bueno, hay muchos casos así, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, hoy he conocido otro caso. Le dan hora a una familia con 2 niños que ya están en el paro, no entra dinero, hora en los servicios sociales para recibirle en el mes de noviembre. Es decir, la mayor dificultad con que nos encontramos aquí es con las trabas administrativas. Bien, yo no digo que esto sea culpa de los trabajadores sociales, es simplemente que falta mano de obra en los trabajadores sociales.
Yo creo que culpa de los trabajadores sociales, seguro no es. Que no, porque además me consta de que están trabajando mucho, a destajo, y que no hay horas en el día para trabajar, no. Esto seguro.
Y de hecho, esta situación ha aumentado las bajas laborales de ellos mismos, porque terminan estresados trabajando, claro. O sea, los propios trabajadores están estresados.
Claro, pero José Francisco, lo que me parece realmente triste y lamentable es que en una situación de urgencia que necesita una respuesta ya, ayer, pues le den hora para noviembre. No es la primera vez que escucho esto, ¿eh? Todo esto hay que decirlo. Pero me sigue llamando la atención y me sigue sorprendiendo, José Francisco.
Pues sorprende, de veces así. Vamos a ver, ¿y cuántas personas que no acuden a las Cáritas o a los ONG por vergüenza? Es decir, yo en la calle, en fin, de esto también hay mucha casuística a veces, ¿no? Pero bueno, yo veo mucha gente mirando los contenedores, ¿vale? De cerca de los supermercados, ¿no? Yo lo único que en este caso lo que me gustaría es que nuestro alcalde, en vez de salir en la foto por obras, que vale, que eso está muy bien, oye, sal porque estás trabajando por el bien común de los demás y porque estás ayudando al que lo necesita. Y eso no sale, ¿vale? ¿Cómo puede ser que saques pecho por las obras? Pero la obra más importante es que la gente pueda tener calidad de vida humana, que puedan comer con normalidad. Y eso es lo que de verdad debería salir y no sale. Si tienes dinero en el ayuntamiento que no se ha gastado, la burocracia hay que saltársela y emplear más empleados de trabajadores sociales, pues empléalos. Búscate la solución para que esto mejore. Yo lo veo así. Yo igual hablo muy fácil porque hay que estar metido en el ajo de cada uno, ¿no? Pero lo que está claro que primero es comer, luego enseñarles a moverse y a ganarse la vida. Pero claro, ¿cómo no ganamos la vida en estas islas? ¿De qué vamos a emplear a la gente? Es lo que yo pienso, ¿no?
El ayuntamiento conocemos que rechaza que se almacene alimentos en los centros cívicos municipales. ¿Esto les afecta a ustedes, José Francisco?
No, porque esto es están en los centros de la parroquia, donde siempre estuvo el despacho. Ahí se habilitó bien desde hace tiempo y no tenemos ese problema. Lo que es vergonzoso es que no se pueda almacenar alimento en un local social del ayuntamiento, en Las Torres, en el Barranquillo de Don Zoilo y en otros sitios, y les manden a cerrar eso. Da la sensación de que quien da esas órdenes quiere que la gente pase miseria. Yo lo veo así, Javier. No.
Bueno, José Francisco, sí, no, te entendemos perfectamente, porque si algo tienes es que estás hablando con una claridad meridiana, que nosotros te agradecemos, por supuesto, porque al fin y al cabo.
Sí, bueno, yo me puedo poner en el lugar del político, vale, de acuerdo. Oye, pero tú eres persona antes que político y tú tienes que tener corazón para poder tratar a las personas. Y tu gestión no es para. No te tienes que sacar pecho porque tú hagas algunas cosas, no. Es que tú estás ahí para hacerlas y lo que es negativo es que no las hagas. Entonces, la fundamental y primordial es los servicios sociales, atender a las personas de todas las edades, y eso no se está haciendo bien, creo.
¿Ustedes reciben también carta de derivación? ¿Atienden a gente con carta de derivación, sí, José Francisco? ¿Y el ayuntamiento les echa una mano a ustedes?
No, hubo un momento en el que pretendían que esas cosas las hicieran las parroquias, pero no da lugar porque no tenemos medios. La gente que estamos echando una mano aquí somos totalmente voluntarios. Yo soy jubilado, he sido cartero en este barrio toda 28 años, me quedé en el barrio echando una mano, pero no tenemos medios ni a veces conocimiento suficiente para evaluar las cosas. Lo que sí hemos hecho es atender a las personas y en la medida de posibilidades luego poco a poco ir pidiendo algunos datos, ¿vale? Pero lo que primero tenías que hacer es ayudarles y después ya, si hay tiempo, se piden documentos, ¿me entiendes? Pero lo primero era lo primero. Entonces, así estamos funcionando. Entonces, ahora, a determinado grupo de personas que ya pasan una edad de 65 años, ¿cómo le vas a decir a esas personas ancianas, vaya a buscar un documento? Y encima yo les conozco del barrio. Entonces, lo que hace es seguir ayudándole y ya está. En los casos contrarios de gente joven, que está apareciendo gente joven, hombre, pues si le podemos decir que se metan en las redes sociales, porque pueden hacerlo, pues que traigan algún documento, ¿no? Sobre todo el empadronamiento. Bueno, un poco para justificar nosotros delante de quien nos pida cuenta de la administración que hacemos de esos alimentos, decirle, mira, pues lo estamos atendiendo. Eso es así.
José Francisco, no tenemos tiempo para más, pero volveremos otra vez a contactar contigo, a seguir denunciando esta situación.
Nada, yo estoy dispuesto cuando lo necesite y habría que hablar de mil cosas más. Y bueno, yo lo que me gustaría es que esto caminara. Yo sé que es una situación complicada, pero la gente tiene... Tampoco soy partidario de... A ver cómo lo explico esto. Yo lo que quiero es que la gente también aprenda a moverse. Si dependemos del Estado y de las administraciones públicas, a veces no llegamos a ningún lado. Yo aquí, si la gente que esté oyendo esto, que no tenga reparos en prestar ayudas en las parroquias, bien económicamente, soliciten un certificado de donación para que lo declaren en Hacienda, lleven alimento, lo que sea, incluso muy mano bien. De obra, ¿vale?
José Francisco, un abrazo, muchísimas gracias, venga, estaremos en contacto.
Venga, y hasta luego, venga.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa, todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Zaragoza en el penúltimo partido como local de esta temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Royer, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Zaragoza. ¡Vívelo con nosotros!
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, Brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Mates Atascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Nos vamos, ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana, como siempre, a la misma hora, a las 11:05. Julia Abreu en la primera hora, Guillermo Correa en la segunda, en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción, les habló Javier Benítez. Será esta mañana, disfruten lo que queda de miércoles. Adiós.